siempre contigo. Con extremas medidas de seguridad inician juicios a participantes en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El régimen prepara su equipo de fiscales para otros juicios en Holguín y Winnes Mayabeque. Estados Unidos denuncia que mantener 6 meses sin visitas familiares al opositor José Daniel Ferrer es inaceptable. La Fiscalía General niega nuevamente cambio de medida cautelar a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Activistas de Cuba y Nicaragua presentan a Amnistía Internacional propuesta para declarar prisioneros de conciencia a ciudadanos que sufran encarcelamientos arbitrarios. La variante Omicron impulsa nueva ola de contagios en Cuba, generando nuevas preocupaciones en la isla. Estados Unidos y Rusia inician conversaciones en Ginebra en busca de reducir las tensiones en relación al tema de Ucrania. Y la oposición gana en Venezuela la gobernación de Barinas, hoy así poniendo fin a 20 años de control chavista.
Radio Martí Noticias.
Para 10 minutos les damos la bienvenida a esta edición del lunes 10 de enero. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición está Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Con marcada presencia de la policía dieron inicio este lunes los juicios a participantes en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Nos amplía Ivette Pacheco.
El juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara dio inicio este lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Desde allí, Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy Dunier García Lorenzo, uno de los encartados, describió a Radio Martí la situación en las afueras de esa audiencia en la ciudad de Santa Clara.
Frente a la audiencia hay un parquecito donde las personas normalmente esperan los juicios y hasta ese parque está cercado completamente con cintas amarillas de la policía, paramilitarizada completamente, boinas negras, policía, y nos pusieron una cámara de seguridad fija para todos los familiares porque estamos en el mismo lugar. Las familias están muy tensas, no sabemos qué pueda pasar y la policía todo el tiempo aquí.
El juicio, según Roxana, se extenderá de 3 a 4 días. Solo la madre de Andy, la señora Tairí Lorenzo Prado, pudo entrar a la vista ya que las autoridades solo permitieron la presencia de un familiar. Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Días atrás, sus familiares y activistas lanzaron una campaña en las redes sociales para que la prensa internacional acreditada en Cuba cubriera los juicios a los manifestantes del 11 de julio. Pero hasta el momento, según Roxana,
ninguna prensa, nadie. No acaban de hacer su trabajo. Estamos desamparados, rodeados de la seguridad del Estado y ellos no se reportan, no aparecen, no pasa nada.
Por otra parte, la familia de Andy hizo llegar a la organización no gubernamental con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, una carta remitida a 32 delegaciones diplomáticas con sedes en Cuba para que también estuvieran presentes en los procesos iniciados este lunes como observadores. El documento expresa: en vista de esta total indefensión y conociendo el respeto de la nación que usted representa por la libertad y la democracia, acudimos a usted con el ruego de que nos acompañen como observadores en estos juicios o en su defecto lleven a cabo en su país acciones encaminadas a detener estos crímenes de lesa humanidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se unió este lunes al reclamo de que los juicios a los manifestantes del 11J sean cubiertos por la prensa. Estas fueron las declaraciones de Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba quiere apoyar plenamente las demandas de la sociedad civil cubana de que los juicios que están teniendo lugar en Cuba, en un estilo medieval, opaco, con unas sentencias servidas de manera arbitraria y con condenas excesivas, deben ser plenamente transparentes. Si el gobierno cubano quiere comportarse como un rufián, que lo haga frente a las cámaras de televisión y el radio, radio nacionales y que permita la presencia de toda la prensa extranjera acreditada en Cuba, que hay más de 75 medios de prensa acreditados en Cuba, y de los diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba que tengan interés también por estar presentes en algunos de esos juicios. El gobierno cubano, cuando comenzó la revolución, hizo algunos juicios incluso que eran verdaderamente circos romanos, que se celebraron en la ciudad deportiva y en lugares públicos como eso. Bueno, ¿cuál es el temor que tiene ahora a ser transparente y permitir que su propia prensa esté presente, que el pueblo pueda ver la forma en que se comportan los fiscales, en que se comportan los jueces, la defensa que le hacen los abogados, las alegaciones que presentan los acusados? Transparencia, transparencia. Eso es un derecho internacional. Queremos transparencia completa y plena de esos juicios.
Y para mañana martes está el juicio contra el residente de la ciudad de Holguín por participar también de dichas protestas del 11J. Tomás Cardoso informa.
21 residentes de Holguín serán juzgados a partir de este martes, 11 de enero, por su participación en las protestas populares del 11J en el Tribunal Popular Provincial, con peticiones fiscales que van desde 15 hasta 30 años de cárcel. Informa Maylin Sánchez, esposa del cuentapropista Josmany Rosel García Caso, de 33 años de edad, a quien le piden 30 años de prisión por el supuesto delito de sedición.
Mañana 11 de enero empiezan los juicios aquí en la provincia de Holguín. Puede durar hasta el 15, es lo que se dice. Yo lo que sí sé es que es una injusticia grave lo que están cometiendo, pidiendo a todos estos muchachos de 15 a 30 años de prisión, cuando lo único que hicieron fue manifestar, pedir un cambio, una mejora para este país, se caen las injusticias cometidas y se haya derecho juzgado.
Maylin denuncia además que los abogados de la defensa están siendo presionados por la fiscalía y reitera que el cargo en contra de su esposo es una total injusticia.
Él solamente puede manifestarse frente al gobierno allí, pedir libertad y un cambio, no es para ponerle ese delito de sedición. Está ahí preocupado y con toda la injusticia que está cometiendo contra él, imagínate, desesperado, pensando en los niños, pensando en la casa, pensando en todo lo que está pasando.
Y según la esposa de Giovanni, el fiscal Fernando Cera Planas, jefe del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial, se ha excedido en las peticiones fiscales.
Le dieron hasta un reconocimiento, porque se ha ensañado con todo esto muchísimo, donde ha pedido la petición altísima.
También se incrementa el acoso en contra de periodistas y activistas por publicar en redes sociales lo que está ocurriendo en el territorio con los detenidos del 11J. Así ocurrió el sábado con la detención del comunicador Ramón Zamora, quien nos cuenta.
Me dijeron que me iban a llevar a prisión por instigación a delinquir porque como ahora celebraron los juicios. Este tipo de acción por las redes sociales contra la arbitrariedad legal que se está cometiendo con estos jóvenes y que pagaría caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también se celebrará esta semana en Guines, Mayabeque, juicio contra 9 manifestantes del 11J. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio en Guines, Mayabeque, será celebrado los días 12, 13 y 14 de enero, confirmó Zaylí Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, para quien la fiscalía pide 25 años de prisión por su participación en las protestas que se extendieron por más de 60 localidades del país.
Michael lo detienen desde el 12 de julio tras las manifestaciones que se dieron. El día 11 se lo llevan de la casa. Michael y yo solo vamos a distintas locaciones del pueblo. Lo que estaba pasando pacíficamente, Michael no sale en ningún video. Solo hay una foto que se ve Michael caminando solo con las manos detrás, con su nasobuco, no violando nada, no gritando nada, no agrediendo.
Las conclusiones provisionales del órgano acusador aseguran que Puig Bergoya y alrededor de 2.000 personas se desplazaron hasta el parque central del pueblo gritando frases denigrantes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la policía e instaron a los vecinos por donde pasaban a unirse a la demostración. Asimismo, refieren que Puig Bergoya y otros lanzaron piedras contra los carros policiales provocando un daño de una cuantía de 37 pesos con 21 centavos.
Quienes acusan a Michael son 5 policías que más se puede esperar, no tiene ningún testigo hasta ahora en contra. Como siempre, estos son juicios falsos que le montan a bases de mentiras e injusticia.
La Fiscalía Provincial de Mayabeque solicitó penas de entre 4 y 25 años para los manifestantes por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, atentado y evasión de presos o detenidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó que tener al líder opositor José Daniel Ferrer en confinamiento solitario por 6 meses sin visita de familia es inaceptable. Pocos líderes de la oposición en Cuba suscitan el respeto y atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional, tanto como Ferrer, dijo la embajada por medio de un mensaje de Twitter. Al concluir el texto, el gobierno de Estados Unidos pide a Cuba que libere a todos los presos políticos y cerró el mensaje con la etiqueta numeral «Presos por qué». Y la Fiscalía General de la República ha hallado sin lugar la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Se ha referido así la curadora de arte y activista Claudia Jean-Louis.
El cambio de medida presentado por el abogado de Luis Manuel antes de finalizar el año fue negado. Es la segunda vez que a Luis Manuel se le niega la petición de cambio de medida, algo que atenta contra su integridad física y contra su salud mental en estos momentos. Pues Luis está padeciendo de una dermatitis muy fuerte y aparte de esto lleva muchísimo tiempo detenido y esto ha traído consecuencias en su estabilidad emocional. En estos momentos se encuentra entonces en total vulnerabilidad, no solo para con los presos, y en el lugar donde está, sino también con respecto al Estado cubano. Una vez más es víctima de todas las arbitrariedades e injusticias que han ido deteriorando toda su estabilidad durante muchísimo tiempo. Recordemos que Luis Manuel, o sea, no solo ha estado preso desde el 11 de julio, sino que ya lleva alrededor de 2 años siendo víctima de un constante acoso por parte de la seguridad del Estado cubano. La última vez que recibió visita fue a principios del año y realiza llamadas 2 veces a la semana. Se ha estado comunicando con sus familiares y amigos, también me ha llamado a mí y bueno, nada, estamos extremadamente preocupados porque no hay indicios de cuándo podrá hacer ese juicio que se le pretende hacer. Una vez más, la seguridad del Estado cubano sigue presionando para un destierro en cuanto a su persona, algo que Luis se ha rehusado en determinadas ocasiones y ha dejado claro que si es de manera definitiva no va a salir de Cuba.
En una reunión sin precedentes, activistas de Cuba y Nicaragua presentaron ante Amnistía Internacional una propuesta en la que piden a la organización no gubernamental que se declaren prisioneros de conciencia a ciudadanos que sufren encarcelamientos arbitrarios bajo los gobiernos dictatoriales de estos respectivos países. En el encuentro virtual de más de una hora, Erika Guevara Rosas, presidenta para América Latina de Amnistía, habló desde Ciudad de México, mientras que desde Miami habló la activista nicaragüense Sofía Lacayo y el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Allí llevé alrededor de más de una decena de prisioneros políticos cubanos para presentarlos como prisioneros de conciencia, pero también se habló para buscar solidaridad para un grupo de prisioneros políticos que, aunque no tienen los requisitos para ser declarados prisioneros de conciencia, sí por cuestiones humanitarias deben ser liberados, como son el caso de Miguel Díaz Baza, Humberto Eladio Real Suárez y un grupo de prisioneros políticos que iban casi 30 años en las cárceles castristas. Destaqué además la situación de los niños presos en Cuba, que hay casi una veintena de niños presos en Cuba. Su solo encauzamiento constituye una abierta y grosera violación de las normas y preceptos que rigen el derecho internacional. Creo que ha sido un encuentro muy fructífero. La funcionaria de la Amnistía Internacional se mostró muy receptiva, muy respetuosa, escuchó nuestro clamor y creemos, tengo fe en que vendrán pronto resultados. Esta ha sido una temática, el día de hoy ha sido una temática que ha dado, desde Cuba se le ha dado mucho seguimiento, tanto desde Cuba como Nicaragua. Hemos recibido llamadas de familiares, de las personas que están atentas a esta gestión y me siento satisfecho de haber tenido esta oportunidad. Doy nuevamente las gracias a Dios y a la señora Sofía Lacayo por haberme dado la oportunidad de tener este importante encuentro.
La Red Femenina de Cuba, dirigida al empoderamiento de la mujer como agente del cambio, impulsa una campaña en apoyo a las mujeres encarceladas y a las reprimendas por su defensa de los derechos humanos. Los detalles con Elena Larrinaga, cofundadora de la organización que tiene su sede principal en Madrid.
Este año, 2022, ha empezado con 107 mujeres presas y 3 feminicidios crueles. Es nuestro deber visibilizar esta situación y solidarizarnos con las mujeres que están injustamente arrestadas y que han sido terriblemente asesinadas. Estaremos aquí en pie hasta conseguir el respeto debido a todos nuestros derechos. Este es el objetivo de la campaña. Las mujeres cubanas no se dejarán vencer, a pesar de la terrible situación que vive el país.
La variante Omicron, por su parte, impulsa una nueva ola de contagios en Cuba, generando preocupaciones en la población de la isla. José Luis Ramos informa.
Cuba enfrenta un repunte de la pandemia de coronavirus, esta vez con la variante Omicron, según reportes oficiales. La nueva versión del virus se expande en el planeta de una manera sin precedentes y Cuba no está exenta de lo que está ocurriendo, dijo en Miami el doctor Manrique Iriarte, especialista en medicina interna.
Es absolutamente de esperar. Cuba ha reabierto las puertas al turismo. Cuba no está exenta, ni los cubanos, a lo que está ocurriendo en el mundo. Va a volver a ocurrir, va a volver a haber infecciones por doquier. Solamente espero de que las vacunas cubanas, que todavía estamos por ver los dichosos estudios, funcionen como ellos dicen que funcionan y que no muera más gente.
La Organización Mundial de la Salud sigue a la espera de la documentación de Cuba sobre sus vacunas Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, que según sus fabricantes tiene una efectividad superior al 90%, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.
Y realmente es un proceso gigantesco, un proceso súper exigente, y parece que todavía no han terminado con Cuba en ese caso para poderle dar el visto bueno.
Omicron es más contagiosa, pero los síntomas pueden ser diferentes a las cepas anteriores, dijo Iriarte. La periodista Miriam Leiva comentó desde La Habana que a pesar de que Omicron no es tan severa como otras variantes del coronavirus, las personas están muy preocupadas.
Como dice, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? O sea, como sencillamente se extiende más, pero no es tan letal como la otra, pero sencillamente está ahí. Y hay que tomar medidas para que no vuelva una situación como la que había. Mira, vamos a ir pensando que otra vez se están haciendo grandes inversiones, que el personal de la salud en Cuba no solo ha expuesto su vida, sino que está agotado, que los hospitales colapsaron ya una vez y que aquí no hay medicamento, no hay nada.
Cuba atravesó un rebrote de la pandemia a fines del año 2020 y durante el 2021 con la variante Delta altamente contagiosa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy que al cierre del domingo 9 de enero se registraron 2.519 casos nuevos de COVID-19 y una muerte por la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, se encontraban ingresados 20.176 pacientes, de ellos 9.993 activos confirmados y 9.910 con síntomas sospechosos, el resto en vigilancia. Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos con 392. Cuba acumula 979.929 contagios y 8.329 muertes. Y ahora 10:17, las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el amplio anticiclón del Atlántico ha estado dominando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, pero el frente que ya avanzó sobre las aguas del noroeste del Golfo llegará desde las últimas horas de la tarde a las vecindades de Tampa y Fort Myers, prolongándose hasta las vecindades de Tampa. El frente frío acompañado de nublados y lluvias continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada de mañana martes. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la región occidental desde las últimas horas de la tarde, con lluvias y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste esta noche entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá oleaje en la costa norte y poco oleaje en la costa sur, pero habrá un aviso de precaución esta noche en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:19 en la noticia de Venezuela, el candidato de la oposición Sergio Garrido logró la victoria en las elecciones por la gobernación del estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, con lo cual puso fin a dos décadas de control del oficialismo. Desde Caracas, Aymar Lorenzo.
Tras cinco horas de haber cerrado las 961 mesas de votación en Barinas, donde tras la decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia se repitieron las elecciones de gobernador, nuevamente la oposición derrotó al régimen de Maduro, tal y como lo dijo Freddy Superlano, a quien le arrebataron el triunfo en noviembre pasado.
Si usted tenía algún tipo de esperanza, si usted había depositado en los barineses... esa fe, ¿no? Para lo que debe ser el resurgir de la democracia, de la conquista de la libertad de este país. Yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que no fue en vano, que lo hicieron en positivo, porque aquí hay un pueblo que resistió con dignidad, que se levantó, que se puso de pie.
Casi a las 10 de la noche, vía Twitter, Jorge Arriaza reconoció su derrota. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSV indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo, escribió. Más temprano, Sergio Garrido, el nuevo gobernador de Barinas, dijo estar seguro de cuáles serían los resultados.
Esto es una fiesta del pueblo. El pueblo de Barinas salió a votar y vamos a salir de esto muy pronto.
Irregularidades como cortes de electricidad. Seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela presionados al momento de ejercer el voto. Registró la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, tal y como explicó su director, Roland García.
Se predomina en primera instancia el uso desproporcionado de los recursos públicos, el uso de funcionarios que favorecen al candidato del Partido Socialista, la presencia de grupos irregulares en Santa Bárbara de Barinas. También se evidencia la criminalización contra la sociedad civil.
La diputada opositora María Gabriela Hernández denunció la reiteración del voto asistido.
La denuncia reiterada es el voto asistido. Hay una instrucción del PSV para asistir los votos. Y esto no es solamente acompañar a la máquina, sino además ver y cerciorarse de que el elector está votando por su opción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Ya la 10:21, el tema de Estados Unidos más relevante ha llegado con bajas expectativas al negociar con Rusia sobre la situación en la frontera de Ucrania. Lo sucedido, Laura Sepúlveda.
Un encuentro con bajas expectativas se registró este lunes entre funcionarios estadounidenses y rusos. Ante la presencia de militares enviados por Moscú a la frontera con Ucrania, Estados Unidos estima que aún es muy pronto para saber si la tensión en esta región amainará. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, mantuvo la mirada puesta sobre esta reunión que se antepone a otro encuentro el miércoles con la Organización de Seguridad y Cooperación.
Lo que esperamos es que podamos acordar un camino a seguir en una serie de reuniones, un proceso. Así que no es realista esperar que cuando hayamos terminado esta semana, las reuniones que ya están programadas, los problemas se resolverán. Pero realmente espero que haya una voluntad real de ambas partes, incluida la rusa, al menos de parte de la OTAN, de participar en un proceso que pueda prevenir un nuevo conflicto armado en Europa. Y por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sobre un camino a seguir.
Ante la presencia de tropas en Kazajistán, el mandatario ruso Vladimir Putin aclaró antes del encuentro que será durante un periodo limitado.
Me gustaría señalar que se han desplegado allí durante un periodo limitado, que el presidente de Kazajistán, el jefe de Estado, considerará apropiado. Después de completar su misión, todas las fuerzas serán retiradas de Kazajistán.
Estados Unidos aseguró que en el encuentro había expuesto intención de discutir temas de seguridad y el sistema de misiles en Europa. Un ambiente de calma da paso a nuevas reuniones, según lo expresaron representantes de la nación norteamericana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y Estados Unidos criticó la decisión de China de sancionar a 4 integrantes de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. Anteriormente, China había sancionado a otros 3 miembros o exmiembros y a decenas de funcionarios estadounidenses que trabajaban en el fomento de la democracia y en respeto a los derechos humanos en el mundo. El Departamento de Estado subrayó que estas acciones de China violan el derecho universal a la libertad de culto y que seguirá trabajando para promover los derechos humanos en el mundo entero. Y el incremento de los contagios del COVID durante las últimas semanas ha aumentado la preocupación de los expertos en los Estados Unidos. José Pernalete amplía.
De acuerdo al registro actualizado del Departamento de Salud de Estados Unidos, 24% de los hospitales del país están con escasez crítica de personal. Expertos en salud pública han advertido que la propagación de Omicron comprometería también la atención de enfermos en los centros médicos. La prevención es una de las armas más valiosas para los galenos. Además, reiteran que detectar a tiempo el contagio puede contener la diseminación de este linaje de virus.
Es importante que conozcamos cómo nos sentimos al venir a uno de estos megasitios para hacernos la prueba de COVID. También es importante que sepa que para usted y su familia estén seguros, estar conscientes es la mitad de la batalla y luego asegurarse de que están a salvo es el siguiente paso.
Actualmente, cifras oficiales indican que hay 138,000 pacientes por COVID ingresados en los hospitales, 45,000 más que a principios del mes de noviembre de 2021, mientras autoridades facilitan la distribución de kits caseros de detección de coronavirus, una opción para aliviar las filas en los centros de pruebas y determinar rápidamente una probable infección. Persiste la alerta de los expertos en la tendencia de mayor hospitalización entre los no vacunados. De hecho, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, 63% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. La Casa Blanca estimaba que en julio de 2021 se alcanzaría la inmunidad colectiva, vacunando a más del 70% de los estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con Cayo, la especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, buenas noticias para otro pelotero cubano. Los Orioles de Baltimore son los favoritos para firmar al infielder cubano César Prieto cuando los pactos internacionales comiencen este 15 de enero, informaron varias fuentes aquí en el sur de la Florida, incluyendo el Nuevo Herald. Prieto espera pactar por alrededor de $750,000, haciendo oficial su llegada al sistema de las grandes ligas con los Orioles de Baltimore. Recuerden que el infielder de 22 años desertó de la selección cubana de béisbol durante el campeonato clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos en mayo pasado. Las reglas de la MLB dicen que los jugadores cubanos menores de 25 años de edad con menos de 6 años de experiencia como profesionales en su liga, tienen que firmar en el sistema de peloteros internacionales. Prieto jugó con los Elefantes de Cienfuegos en la Serie Nacional Cubana. Así que le deseamos muy buena suerte a César Prieto y a los Orioles de Baltimore. También hay buenas noticias para otro pelotero cubano. El ex pelotero cubano Brian Peña seguirá como manager en clase A alta West Michigan, un equipo sucursal de los Tigres del Detroit, tras llevar al equipo a un récord de 58 victorias y 62 derrotas en su primera campaña. Mucha gente dice, bueno, 58 y 62 es un promedio negativo. Sí, pero se esperaba ni siquiera 50 victorias para este club. Y Brian Peña, otro ex pelotero cubano brillando en el béisbol de este país como manager de un equipo sucursal de los Tigres del Detroit. Muy bien, ahora nos vamos a otra noticia muy interesante. El mejor tenista del mundo se va a poder quedar en Australia, aunque sea por ahora. El lunes por la tarde, un juez en Australia falló a favor del tenista Novak Djokovic, a quien el gobierno australiano le retiró su visa y mantuvo retenido en un centro de inmigración desde el jueves pasado por presuntamente no cumplir con las disposiciones de entrada establecidas por la pandemia en Australia. Se ordenó que el jugador número uno del mundo fuera liberado 30 minutos después de la decisión tomada por un juez en Australia. Además, el gobierno australiano debe de pagar sus gastos legales. Djokovic tiene así una nueva esperanza de poder participar en el Abierto Australiano de Tenis, que comienza el 17 de este mes, y es el primer torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional. Dijo el tenista: estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme en este país e intentar competir en el Abierto de Australia, escribió el mismo tenista horas después en su página de Twitter en las redes sociales. Muy bien. Tenemos ya el panorama para los playoffs de la NFL, el fútbol americano. Los dos equipos que estarán exentos en la primera ronda de la postemporada por terminar primero en su confederación, los Titanes de Tennessee en la americana y los Empacadores de Green Bay en la nacional. Y así está, todo listo, arranca el sábado con el wild card o comodín de la NFL. Los Raiders de Las Vegas contra los Bengalas de Cincinnati a las 4 y luego a las 8 p.m. el mismo sábado, los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Buffalo Bills. El domingo hay 3 partidos comenzando a la 1, las Águilas de Filadelfia contra los Bucaneros de Tampa Bay, los 49ers de San Francisco versus Dallas Cowboys o Vaqueros y los Acereros de Pittsburgh contra los Jefes de Kansas City, y el lunes por la noche a las 8 p.m. los Cardenales de Arizona contra los Carneros de Los Ángeles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención del opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, acompañó este lunes a familiares de enjuiciados por manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara.
Nos personamos 8 militantes del Foro Totalitario Unido para mostrar nuestra solidaridad con los que están siendo procesados por el levantamiento popular anticomunista del 11 de julio del año 2021, más conocido como 11J. Ahí pudimos intercambiar ideas, darle nuestros consejos de 31 años de batallar contra el comunismo e hicimos buenas migas con todos. Ellos se sintieron muy bien con la presencia de varios militantes del FANTU que de manera indistinta iban llegando en distintos momentos por la situación. Yo me mantuve desde las 10 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde. En estas situaciones de juicios, de condenas, de encarcelamientos, consideramos y nuestra experiencia es que la solidaridad es lo más importante. Eso es lo que le da el oxígeno, lo que le da el empuje, lo que le da la palanca a los presos políticos para en todo momento mantenerse firmes ante la represión que reciben dentro de las gástulas del comunismo en la isla de Cuba.
Y es que Fariñas aseguró que tratará de llegar a los alrededores del Tribunal Provincial también, donde se celebrará el juicio este martes. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su recopilación de represores a los fiscales de los juicios a los manifestantes del 11 de julio. La más reciente documentada es Daily Carranza Rodríguez de Santa Clara, según nos informa Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha identificado a una decena de fiscales cubanos que han solicitado injustas y excesivas sanciones contra manifestantes del 11 de julio.
La última que hemos procesado es la fiscal de Santa Clara, Daily Carranza Rodríguez, que le ha solicitado 7 años de prisión al preso político Andy García Lorenzo y también ha solicitado prisión prolongada a otros manifestantes pacíficos de la jornada del 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba da seguimiento a los represores militares y paramilitares, también a todos los demás tipos de represores que actúan contra la población. Entre ellos, por supuesto, una posición muy destacada la tiene todo el aparato fiscal, el aparato judicial, que en el caso de un Estado totalitario como el cubano responde directamente a las órdenes centrales del propio Ministerio del Interior. No hay poderes separados en Cuba. Estos fiscales se han destacado por su abyecta trayectoria en la represión de los manifestantes del 11 de julio.
Sus nombres y datos generales se están enviando a autoridades estadounidenses y a organismos internacionales. Daily Carranza Rodríguez, Oravia Torres Cabrera, Gerandi Calzadilla Dávalos, Mabel Palacio Atié, Lilian Fernández Berro, Datmaris Jaca Seco y Fernando Valentín Cera Planas, entre otros, han incurrido en delitos que violan los tratados internacionales y el propio Código Penal cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y 13 manifestantes que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio en Artemisa recibieron el pasado viernes condenas que van desde 12 años hasta 4 años de limitación de libertad bajo supervisión. Este lunes, Radio Martí pudo conversar con Irma Ravelo, pareja de Jermaine Salcine Jane, quien fue sancionado a 10 años de cárcel.
El juicio eso fue el 22, 23 y 24 de noviembre. Esperamos mes y algo, casi dos meses, como aquel que dice, para poder saber la sentencia final cuál era. A 10 años con internamiento. Oscilan de 4 a 12 con privación de libertad en penitenciaria del gobierno. Y hay otras con cambios de medidas cautelares, como de la casa de trabajo y siendo supervisadas por los jueces, de 5 años. Es muy severo, es injusto y todavía me pregunto por qué. Voy a apelar, no estoy conforme ni de acuerdo en nada con esto que sucedió, porque realmente todo lo que vino escrito en la sentencia no ocurrió en el juicio. Allí se demostró más que su inocencia y los videos demostraban también por qué actuó de la manera que actuó y ellos no tomaron eso en cuenta. Y realmente la sentencia mayor es por la de atentado. Ellos se refieren a Jeremy con porque atentó supuestamente por el camión y realmente fue que él trató de detener el camión que se veía claramente amenazaba con pasar por arriba a las personas. Ellos lo tomaron como un atentado, un gesto de humanidad que era lo que estaba haciendo él, pidiéndole al camión que por favor se detuviera, alegando que delante del camión no había nadie cuando claramente en los videos se ve la multitud delante del camión y este tratando y amenazando de pasarle por arriba. Un camión del Ministerio del Interior con personas estaban vestidos de civil. Jeremy y otros 12 muchachos, porque eran 13, intentaron detener el camión. Tengo conocimiento que va a apelar el familiar de Eddie Gutiérrez, va a apelar el familiar de Víctor y yo, los demás no tengo conocimiento si lo van a hacer o no.
Las autoridades judiciales han negado la licencia extrapenal al preso político y cuenta propista Eldris González Pozo, quien padece una enfermedad llamada espondilitis anquilosante, que lo invalida físicamente. González Pozo hizo la denuncia este fin de semana a Radio Televisión Martí cuando se encontraba de paso por su vivienda en Santiago de Cuba.
El juicio contra 9 manifestantes del 11 de julio en Guines, Mayabeque, será celebrado los días 12, 13 y 14 de enero.
Me fue denegado sin pasarme por comisión médica alguna, violando todo mi derecho. El juez jefe de la sala de beneficio, llamado Joven Llobe, manifestando que yo tengo una asistencia médica sistemática cuando todo esto es incierto, que además de eso, él creó una comisión para ir a verme, también que fue incierto, porque ahí fueron 2 personas a entrevistarme, una escribía y él me hacía las preguntas. Y entonces, cuando fueron a entrevistarme, jamás existía historia clínica mía, puesto que no tenía ningún tipo de atención médica y llevaba 5 meses recluido sin atención médica alguna, teniendo mi enfermedad de espondilitis anquilosante y una prótesis de cadera. Allí las condiciones son infrahumanas, porque hay que cargar el agua a grande distancia, cosa que yo no puedo hacer. Hay que buscar la comida a larga distancia, cosa que yo no puedo hacer porque me lo impide la prótesis de cadera y mi enfermedad. Entonces dependo de otro recluso al cual tengo que pagarle para que me hagan estas cosas. No puedo estar cargando agua para lavar mi ropa. También dependo de otro recluso para que me laven la ropa. Este señor me niega la extrapenal cuando realmente yo estoy impedido físicamente de hacer todas estas labores y ninguna prisión del régimen castrista tienen ningún tipo de condiciones para tenerme recluido ahí. Yo no estoy exigiendo ningún tipo de privilegio, sino estoy exigiendo mi derecho como recluso a la atención médica, derecho que tengo a que ellos me den las condiciones para yo poder estar ahí recluido.
El diario digital ADN Cuba reporta que el régimen cubano mantuvo en arresto domiciliario al opositor y médico Óscar Elías Bisset este domingo para impedir que se reuniera con miembros del proyecto Emilia, que cumple 9 años de creación. El activista Roberto Ascuy dijo que las autoridades también cortaron los servicios de comunicación al hogar de Bisset. El pasado viernes, Bisset fue detenido en La Habana cuando se disponía a reunirse con otros activistas. El expreso político galardonado en 2007 por el expresidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos, denunció que otro miembro del proyecto Emilia también ha sido amenazado por la seguridad del Estado. Y el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política está convocando a los ciudadanos de la isla a participar en varias encuestas con las que pretende analizar el estado de opinión de la población sobre asuntos cardinales que la preocupan. Desde La Habana, Julio Aleaga Pizán, director del equipo Así Habló.
Los cubanos opinan sobre el tema de la inseguridad ciudadana y no coinciden con el discurso del gobierno y del Ministerio del Interior, producto de que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues cada vez hay más registros de los diferentes delitos que se están desarrollando a nivel social.
En esta encuesta participaron 50 personas, no conocemos cuál es el lugar donde residen.
Está planificado hacerse una encuesta de este tipo sobre diferentes temáticas nacionales. Va a salir sobre el impacto del ordenamiento en la economía de la sociedad, del individuo. La semana del 17 al 22 se investigará sobre la amnistía, sobre el seguimiento de las causas del 11J, que como todos saben ha escandalizado a la sociedad cubana por las largas condenas que están aplicando a los jóvenes que se manifestaron. Del 24 al 29 de enero haremos otra encuesta que será Martí, con todos y para el bien de todos, hasta donde los ciudadanos creen que el actual estado de cosas beneficia a todos los ciudadanos. Y para la última semana, entre el 31 de enero y el 4 de febrero, haremos otra encuesta sobre el impacto de la pandemia del COVID-19.
Las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba se han incrementado en casi el doble en el 2021 con respecto al año anterior. Al respecto, Luis Guardia recogió el análisis del economista Pedro Monreal y las declaraciones de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Aunque la gran mayoría de los nuevos casos reportados son de transmisión autóctona, el régimen implementó desde este fin de semana nuevas restricciones para quienes arriben a la isla comunista. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, debe echar a andar. La isla necesita la entrada de divisas para paliar la crisis alimentaria existente en la mayor de las Antillas. Según destaca en su cuenta de Twitter, el economista Pedro Monreal, en los primeros 11 meses de 2021, Estados Unidos exportó a Cuba carne de pollo por un valor de 252.8 millones de dólares, una cifra 43% mayor que el valor de este renglón exportado a la isla en todo el año 2020. Destaca el economista que este es el principal alimento importado por la mayor de las Antillas. El oficialismo acusa al embargo comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante de la improductividad del modelo económico impuesto en Cuba. Pero los datos no coinciden con ello, según han denunciado durante años entendidos en el tema.
¿Cómo puede ser el embargo americano el causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España? El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos.
Según los datos tabulados por Pedro Monreal y publicados en Twitter, se aprecia un notable aumento en el valor de la carne de pollo exportada en 2021 por Estados Unidos a Cuba en relación con los años 2019 y 2020. Cuba, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, debe importar más del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 10:42. Chile, uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, ha comenzado este lunes a administrar la cuarta dosis a personas inmunocomprometidas en medio de un rebrote de los contagios del coronavirus debido a la variante Omicron. El presidente Sebastián Piñera dio inicio al proceso de vacunación, que en esta primera etapa está dirigido a personas mayores de 12 años inmunodeprimidas que hayan recibido la anterior dosis hace más de 4 meses. En este grupo se consideran pacientes dializados, con trasplante de órganos y tratamiento contra el cáncer.
Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. ¿Por qué? En primer lugar, porque las vacunas, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia. Se va disminuyendo la protección que genera. Y en segundo lugar, porque las nuevas variantes también le hacen perder fuerza a las vacunas. Es decir, que van a aumentar el número de personas contagiadas, pero lo más importante es que esos contagios van a ser más leves y, por tanto, el número de personas que requieren hospitalización probablemente también va a aumentar, pero mucho menos.
Asimismo, los chilenos comenzaron a recibir esta cuarta dosis y a opinar sobre lo que representa buscar ponerle freno al avance rápido de los nuevos contagios.
O sea, yo encuentro que debemos todos vacunarnos, porque si no tenemos la cuarta dosis no vamos a tener el pase de movilidad habilitado, dependiendo de cuántos meses tengamos de fecha de la tercera dosis de refuerzo.
Era lo que estábamos esperando en realidad y hacía mucha falta, porque veo que los contagios siguen subiendo, hay mucha irresponsabilidad en las personas y y está en nosotros nomás, porque no somos nosotros los que estamos, nos podemos enfermar, también se nos puede enfermar el equipo médico.
Bueno, de verdad como que en algún momento me lo esperaba porque se escuchaba como que venía una tercera dosis, después como que después de la tercera una cuarta. En estos momentos no tenemos certeza si va a venir una quinta, una sexta, una séptima, entonces como que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar de aquí en adelante.
Tengo entendido es que esto se puede prolongar en el tiempo. Como existe la vacuna de la influenza, esto puede llegar a ser lo mismo. Y no es ninguna molestia para todos, si es para cubrirse y estar protegido contra cualquiera de estas infecciones. Y bueno, es bueno que la pongan.
Y a propósito del coronavirus, la noticia más reciente que tiene que ver con un mandatario se desarrolla en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado positivo una vez más al COVID-19.
El presidente de México confirmó el lunes en Twitter haberse contagiado por segunda vez de coronavirus, aunque señaló que sus síntomas son leves. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario había dicho más temprano que se realizaría una prueba de diagnóstico.
Lo escucho un poquito ronco en el tema de...
¿Amanecí ronco?
Sí, que nos pueda hablar un poco de eso.
Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe.
Esperemos.
De todas maneras...
A cuidarse.
López Obrador, de 68 años, informó que permanecerá en aislamiento hasta recuperarse. Se trata de la segunda ocasión en la que el mandatario se contagia de coronavirus en lo que va de la pandemia. La primera vez que contrajo la enfermedad fue el 21 de enero el año pasado, y en ese momento estuvo aislado por varios días. El presidente está vacunado con el fármaco de laboratorio AstraZeneca y recibió el refuerzo el pasado 7 de diciembre. México, de 129 millones de habitantes, ha registrado en los últimos días un aumento en los contagios de coronavirus, atribuidos a la variante Omicron, aunque las defunciones se han mantenido estables, por lo que el gobierno ha descartado implementar restricciones. El país registra 4.100.000 casos confirmados y más de 300.000 muertos.
Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha informado que concluyó con éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos Pemex, con lo que se logró reducir la deuda en 3.200 millones de dólares. En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer que la operación fue considerada por las calificadoras y analistas como un éxito, tras un proceso que contó con 3.500 millones de dólares aportados por el gobierno federal para potenciar el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo de Pemex. Y organizaciones civilistas tienen punto de vista variado sobre las sanciones de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega. Divaliset Cash nos amplía.
Este lunes, por tercera vez consecutiva, Daniel Ortega se posesiona como presidente de Nicaragua, mientras Estados Unidos le impone nuevas sanciones por considerar que su triunfo fue ilegítimo. Sin embargo, estas medidas también son un dilema para Washington, según la vicepresidenta de UOLA.
Es decir, que sanciones que podrían impactar la situación humanitaria, la posibilidad de acceder a, por ejemplo, en COVID, acceder a herramientas de salud pública, a vacunas, se debe evitarse.
Para la experta, la ley Renacer y la posibilidad de retirar a Nicaragua del tratado comercial CAFTA también debe revisarse con lupa para no afectar la economía de la población y agrave la migración irregular, uno de los grandes problemas regionales de Estados Unidos.
¿Esto tendría un impacto más negativo en la población o no? Yo creo que lo que se quiere evitar es un castigo a la población nicaragüense.
Otra perspectiva se presenta desde el diálogo interamericano, ya que el apoyo de países como China a Nicaragua exige firmeza de Washington para evitar un efecto boomerang sobre otros países que ya tienen relaciones con Beijing.
Digamos, dedicar más esfuerzo, más energía a la región, y competir con China si quiere mantener algún nivel de influencia.
Con sanciones firmes o flexibles, hoy Daniel Ortega marca 26 años al poder de Nicaragua, una mordaz jugada en el ajedrez político de Centroamérica para Estados Unidos. Sin embargo, aliados europeos ya sentaron su posición al ausentarse en el festejo del mandatario, agridulce ante la falta de apoyo internacional. Tibalizet Cash, Voz de América, Washington.
Y la esposa del opositor nicaragüense encarcelado, Félix Maradiaga, aseguró que los familiares de presos como su marido no tienen ningún tipo de oportunidad de defensa porque el sistema jurídico está tomado por el partido de gobierno de Daniel Ortega. Berta Valle intervino desde Estados Unidos en un conversatorio por la libertad de los presos políticos y de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, organizado por SOS Nicaragua Madrid. Valle también se mostró preocupada por las condiciones de los presos recluidos en celdas de máxima seguridad. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó a los residentes de Barinas, que con sus votos derrotaron al oficialismo en el estado natal de Hugo Chávez. Informa Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, felicitó a los barineses por ganar las elecciones con el 55% de los votos. Dijo que ahora el reto es lograr condiciones para unas elecciones que decidan el destino del país.
Para reunificar y fortalecer la alternativa democrática, para fortalecer la posibilidad de un acuerdo integral en Venezuela, para afrontar en unidad la posibilidad de una elección presidencial adelantada o bien sea un evento electoral que llamo plebiscitario, porque como ustedes saben, diferencio lo que es la activación y el mecanismo de activación de un referéndum revocatorio al evento electoral donde la gente decida si el dictador se queda o se va, que pareciera obvio la respuesta de intención del venezolano.
Jesús González, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen cometió un error de cálculo al repetir estas elecciones que ya había ganado la oposición en noviembre pasado.
Un error de cálculo en pretender que los electores se pueden de alguna manera movilizar a favor de una tendencia política por el solo ofrecimiento, ilusiones, que ya estamos acostumbrados a eso durante más de 20 años, donde ofertas electorales tras ofertas electorales han fracasado por parte del oficialismo. El otro error de cálculo fue intentar desmovilizar a la oposición. Y efectivamente lo que vimos en el aumento de cerca de un 13% de la participación fue que el gobierno hizo grandes inversiones para movilizar el voto y el voto terminó siendo contrario a su opción electoral. Pero eso debe llamar a la reflexión también a la contraparte, que es la oposición que ha estado fragmentada, dividida, sin claridad estratégica, que estuvo durante los últimos años llamando a la abstención, fracasó. Esa opción de la no participación fracasó rotundamente.
En el balance que hizo este lunes Jorge Arriaza, el candidato perdedor del régimen, dijo estar seguro de que Barinas va a dirigirse hacia un destino y un futuro mejor en próximas victorias. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y terminamos en Guatemala, donde se desarrolla un juicio por violaciones sexuales presuntamente cometidas durante el conflicto armado que duró 36 años. Nos explica sobre el tema Eugenia Sagastume.
Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra 5 expatrulleros de la autodefensa civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí de Rabinal Baja Verapaz durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de Mayor Riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cushum Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de dos de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada.
Esta defensa manifiesta que en su momento procesal oportuno solicitará una sentencia de carácter absolutorio a favor de mis dos defendidos.
Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley.
Este tribunal y el público podrá escuchar de ellas mismas esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas no solo en sus cuerpos, sino a nivel psicológico y emocional, como lo van a explicar expertos y expertas en esas materias.
Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En las 10:53, con el aumento de casos en el mundo, el secretario general de Naciones Unidas ha urgido a la juventud para que sigan proponiendo soluciones a esta crisis que ha generado la pandemia del coronavirus.
Informa... El secretario general ha pedido a los jóvenes que sigan alzando la voz para proponer soluciones a la crisis provocada por la pandemia. Durante su intervención en el Foro Mundial de la Juventud, Antonio Guterres dijo que el impacto de la pandemia en los jóvenes ha sido especialmente desgarrador. Más de 1.600 millones han visto interrumpida su educación. El desempleo juvenil es masivo y la crisis de salud mental está afectando a los jóvenes de manera desmesurada. Sus necesidades deben ser prioritarias en las discusiones sobre políticas e inversiones, dijo Guterres, que urgió a los jóvenes a seguir alzando la voz e identificando las soluciones y acciones que necesitamos.
Y la derrocada líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, fue sentenciada este lunes a un total de otros 4 años de cárcel. Amplía Jorge Orellana.
El Comité Nobel Noruego calificó de política la condena a la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi de 4 años más de cárcel por procesos judiciales impulsados tras el golpe de Estado militar de febrero pasado. La ultrasentencia contra Aung San Suu Kyi responde a motivaciones políticas, señaló en un comunicado Berit Reish Andersen, presidenta de la Junta que cada año elige al ganador del Nobel de la Paz. Este lunes, la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue sentenciada con otros 4 años de cárcel por vulnerar las leyes implementadas contra la pandemia y por la importación ilegal de dispositivos de telecomunicaciones. San Suu Kyi también fue condenado por saltarse durante un acto electoral para los comicios de noviembre de 2020 las medidas contra la propagación del COVID-19. El 6 de diciembre pasado, la portavoz de Michelle Bachelet, Ravina Chandasani, condenó la serie de juicios contra Aung San Suu Kyi. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deplora la condena a la sentencia de la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, tras un juicio falso ante un tribunal controlado por militares sin el debido respeto por las normas internacionales sobre los juicios justos. Sin embargo, el ejército birmano justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre del 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó como ya lo hizo el 2015 con el aval de observadores internacionales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y imágenes divulgadas por la agencia AP muestran a varios soldados en la ciudad más importante de Kazajistán, Almaty, vistiendo cascos de guerra con el emblema de la ONU. Las fotos han agregado confusión sobre lo que exactamente sucede en el convulsionado país de Asia Central, desde que las manifestaciones populares de protesta por los excesos y excesivos precios de gas irrumpieron en Kazajistán la semana pasada, los cortes de Internet, los bandoleros no identificados, los disputados informes y las demandas oficiales, al que la típica niebla invernal han convertido lo que sucede en el país en algo progresivamente negativo y nebuloso. Un vocero del Cuerpo de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas confirmó a Radio Europa Libre que los hombres armados vistos en las imágenes de la agencia AP no son miembros de la misión del Cuerpo de Paz de la ONU. Y hablando de entretenimiento, un venezolano en Nueva York se las ha ingeniado para crear un método de aprendizaje musical con el que busca unir comunidades alrededor de un mismo lenguaje. Ronen Swark, de La Voz de América, nos cuenta cómo este venezolano impulsa su emprendimiento.
Samuel tiene 57 años, es músico de corazón y vocación. Luego de estudiar su carrera en la Universidad de New York, decidió dedicar su talento a las orquestas infantiles en la ciudad. Por una formación como violinista, Samuel estudió 3 diferentes métodos japoneses para modernizar la enseñanza de la música. Entendió que debía encontrar una oportunidad para generar interés en las familias y sobre todo en los niños.
Para formar un violinista, un violista, un chelista, toma mínimo 3 años. Para que un niño realmente tenga un sonido resonante, tenga unos principios técnicos bien sólidos, que el niño diga, wow, yo sueno bien, me siento a gusto. Yo diseñé toda una cantidad de metodologías, de actividades y metodologías inspirados en esos métodos que yo estudié en el Suzuki, en el Dalcross y en el Kodai. Eso me permitió a mí hacer una forma de enseñar completamente distinta.
La posibilidad de que su proyecto se diera a conocer fue más fácil de lo que imaginó, ya que la publicidad fue hecha por los propios padres de los niños de la orquesta.
Yo he sido bendecido. Y yo creo que si hay algo, yo le doy gracias a Dios, que yo he tenido la oportunidad de abrir puertas también.
Este año que comienza, Samuel dice que seguirá tocando su violín para compartir su música con todo el mundo. Ronen Suar, Venezuela 360, Voz de América, Nueva York.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o la mascarilla para evitar nuevos contagios con el coronavirus, especialmente con la variante del Omicron. Así que el que escucha consejos, le va bien. Gracias por acompañarnos de nuevo. Continúen con la programación de Radio Martí. Feliz noche.